lo estoy viendo ahí de refilón. Vale, muchas gracias, Méndez. A las 5 entonces el miércoles que viene y a las 6 Gerard y al cognitivo conductual. Vale, perfecto. Eso es. Vale, bueno, pues vamos a empezar con el tema de esquizofrenia. Vale. Origen, bueno, a nivel introductorio, vale. Vale. Decir que el término psicótico, bueno, perdón. Ahí estamos. Vale, decir que el término psicótico se utiliza, bueno, ya veis, directamente se refiere a la pérdida del contacto con la realidad, ¿vale? Como la mente está como partida, ¿vale? Originariamente se refería a eso. Y para hacernos una idea muy general, es cuando perdemos el contacto con la realidad, ¿vale? Principalmente se refiere a eso, ¿vale? Ideas delirantes, alucinaciones. Y en ausencia, por supuesto, de la persona no tiene conciencia de que eso sea patológico, evidentemente. ¿Vale? Hay unas personas que se recuperan de este tipo de trastornos psicóticos, otras personas que se cronifica y le dura toda la vida, ¿vale? Y sigue, aunque estén medicadas, es decir, no son capaces de una recuperación completa. ¿Vale? Lo que os decía ahora, según el DSM-5, ¿vale? Que es el último. Tenemos el grupo de trastornos, se llama trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, ¿vale? Dentro de esto tenemos la esquizofrenia, por un lado, ¿vale? Que es a lo que vamos a dedicar la mayor parte del tema. Otros trastornos psicóticos, ¿vale? Y el trastorno esquizotípico de la personalidad, ¿vale? Bueno, lo dicho, como la esquizofrenia es el más grave, pues la mayor parte del tema lo dedica a ese trastorno. El trastorno esquizotípico de la personalidad lo incluye el DSM-5 dentro de los trastornos psicóticos porque dice que normalmente, aquí está, porque normalmente precede algún trastorno psicótico más grave. Entonces, es un poco paradójico lo que os voy a decir ahora, es decir, el DSM-5 clasifica el trastorno esquizotípico de la personalidad dentro de los trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, o sea, dentro de los psicóticos. El manual, porque dice que precede normalmente a un trastorno psicótico, es la antesala un poco de un trastorno psicótico, por eso lo mete ahí. Pero es un trastorno de personalidad, ¿vale? Entonces, tiene características distintas a los trastornos psicóticos. Entonces, en el libro no lo mete aquí, lo mete en el capítulo que nos toca para el miércoles, el de los de personalidad. Vale, hasta aquí bien. Con lo cual, desde mi punto de vista, en este tema, por lo menos, bueno, en el de, la, en el, de los trastornos bipolares igual también, un esquema dentro de los, muy simple, clasificando los trastornos que incluye la DSM-5, ¿vale? Dentro de los de del espectro de esquizofrenia y psicóticos, ¿vale? Porque dentro de los otros trastornos psicóticos, pues tenemos 7 trastornos no tan importantes ni tan graves, que vamos a ver al final un poco por encima, pero bueno, para que os orientéis, ¿vale? Bien, bueno, pues empezamos con la esquizofrenia. Nos hace una breve reseña histórica, ¿vale? Primero empezó Morell en el 1869. Como una enfermedad que es con comportamientos muy extraños, ¿vale? Deterioro, aislamiento, que le llamó inicialmente demencia precoz. Después Kraepelin en el 1893, un poquito más adelante, un poco más completa ese diagnóstico y dice que los síntomas son más graves de lo que el otro de lo que el anterior decía y hay un progresivo deterioro, un deterioro importante de la mente, ¿vale? Y un poco más grave, ¿vale? Que lo que decía Morell inicialmente. Ya en el siglo XX, Bleuler, al principio del siglo XX, propuso el nombre de esquizofrenia, pues el que se mantiene hoy en día, que viene de partir la mente, ¿vale? Términos griegos, que significa tal cual lo que era en su origen este trastorno, ¿vale? Entonces, era partición, en sentido literal, o sea, para que nos haga una idea de lo que es, de las funciones mentales, que, bueno, pues eso, que evitaba su interconexión, ¿vale? Ese era un concepto de enfermedad mucho más amplio que lo que decía Kraepelin, pero bueno, daba un mejor pronóstico y era una visión un poco más optimista de lo que decía Kraepelin, ¿vale? Schneider, en el 1975, bueno, va avanzando un poco la definición de la enfermedad, manifestaba ya los síntomas de primer orden, fue el primero que acuñó síntomas de primer orden que serían característicos, como tal, las alucinaciones y los delirios que ahora veremos, que eran definitorios de este trastorno y que no se daban, o muy raramente se daban, en otras enfermedades, ¿vale? Entonces, la presencia de estos síntomas ya nos llevaría, sin una causa somática, evidentemente, nos llevaría al diagnóstico de esquizofrenia. Vale, entonces, bueno, primer punto a nivel histórico de la evolución por la que pasa el trastorno. Vale, definición. Bueno, dice que no hay todavía un consenso único de lo que sería la definición de esquizofrenia, ¿vale? Porque hay muchas características heterogéneas, es difícil, como siempre, en psicología, en psicopatología, delimitar la frontera con otros trastornos, ¿vale? Muchos son compartidos. Entonces, bueno, ¿qué se considera así un poco en términos generales? Trastorno mental grave, pérdida de la realidad, ¿vale? En la mayoría de los casos, acompañada por alteraciones cognitivas, emocionales, percepción del pensamiento y de la conducta, ¿vale? El deterioro cognitivo es muy, muy elevado, o sea, interfiere. Cuando veamos ahora el diagnóstico diferencial con otros trastornos, vamos a ver que lo principal es el deterioro cognitivo tan elevado que hace que interfiere en su vida cotidiana de manera muy importante, ¿vale? Un grado de interferencia en la vida diaria muy, muy elevado, ¿vale? El inicio puede ser variable normalmente en la adolescencia y a principios de la edad adulta, ¿vale? Es difícil antes de los 16 y más allá de los 50, en términos generales hablamos siempre. Puede empezar de manera aguda, puede ser insidioso, puede ser un brote con remisión y puede ser crónico, quiero decir, y puede volverse crónica. En la mayoría de los casos hay una fase premórbida, ¿vale?, antes de que sea un diagnosticado como esquizofrenia, en el que el paciente más o menos lentamente va desarrollando los síntomas, de manera más atenuada, ¿vale?, hasta que aparece la primera fase activa, donde ya hay alucinaciones, delirios y desorganización completa del pensamiento. Puede aparecer también una fase prodrómica y residual, y lo mismo que en la premórbida, pues hay síntomas, quedan síntomas residuales de manera más atenuada y menos graves que en la fase activa. Creencias así un poco extrañas, extravagantes, pensamiento mágico, etcétera, problemas pero no tan graves, ¿vale? Diagnóstico. El diagnóstico, bueno, dice que en muchas ocasiones los síntomas psicóticos los podemos observar tanto en la población general como no solo en las personas con el trastorno, sino en la población general. Entonces, la diferencia principal es la gravedad, ¿vale? Hay un continuo en el que pasamos, pero nos pasa en casi todos los trastornos, en el que pasamos de lo normal a lo patológico. Entonces, ¿dónde está el límite? Quiero decir, pues en el nivel de gravedad. Entonces, ¿qué hay que empezar a mirar a la hora de establecer un diagnóstico? Si esas creencias son flexibles, en la esquizofrenia no, por supuesto. Si corresponden a algo real, algún estímulo externo real, ¿vale? Si su proceso está lógico y orientado, si el afecto está adecuado a las situaciones experimentadas, si llevas una conversación coherente, quiero decir, hay que valorar muchas cosas para ver si es un comportamiento normal o si la creencia que tiene es muy puntual y muy específica y se puede alterar, porque una persona con delirio no la cambias. O sea, quiero decir, no echas abajo el delirio así como así. Entonces, ahí está un poco la diferencia. En el nivel de gravedad y las alucinaciones, evidentemente, lo mismo, ¿vale? Entonces, tienes que ver cómo está la persona para ver si es un síntoma que se puede observar de manera puntual en la persona o tiene algo más. Según el DSM-5, que es lo que realmente nos importa para establecer el diagnóstico de esquizofrenia, pues tiene que presentar durante al menos un mes dos o más de los siguientes síntomas, siendo imprescindible que alguno sea el 1, el 2 o el 3. Vale. Delirios, alucinaciones, discurso desorganizado. Vale. Y a mayores, comportamiento muy catatónico, muy desorganizado y síntomas negativos. Vale. Que luego veremos a lo que se refiere. Afecto negativo, comportamiento muy por debajo de lo que se consideraría normal. Luego vemos la diferencia entre síntomas positivos o negativos. Vale. Entonces, principalmente a nivel sintomatología, durante un mes, dos o más de estos síntomas, y siendo imprescindiblemente uno de ellos, el 1, el 2 o el 3, delirios, alucinaciones o discurso desorganizado. Vale. El B, disfunción, como siempre, a nivel laboral, social, relaciones sociales, cuidado personal. Vale. El C, la duración de los síntomas, que normalmente tiene que ser al menos 6 meses. Vale. Aquí os lo pone, al menos 6 meses, incluyendo al menos un mes de sintomatología activa, ¿vale? Es decir, cumpliendo el criterio A y pudiendo incluir solo periodos de síntomas prodrómicos y pudiendo incluir periodos de síntomas prodrómicos, ¿vale? O sea, los negativos que decíamos antes. Pero bueno, lo principal es que sepáis que tiene que estar por lo menos 6 meses de sintomatología activa, o sea, el A, con delirios, alucinaciones o pensamiento desorganizado, ¿vale? El cuadro nos explica mejor por un trastorno bipolar de ánimo esquizoafectivo, no es por abuso de sustancias, y si existen antecedentes del espectro autista, pues hay que hacer diagnóstico diferencial respecto a este autismo. Normalmente el de autismo no suele llevar alucinaciones, ¿vale? Pero bueno, hay que tener diagnóstico, hay que plantearnos el diagnóstico diferencial con el trastorno del espectro autista, ¿vale? Ahora en el siguiente punto nos explica un poco cómo agrupa la sintomatología de la esquizofrenia, ¿vale? Que más o menos, solo por a nivel social ya sabemos sobre todo a qué se refiere, ¿vale? Delirios, lo que os decía antes. Los delirios son ideas que son creencias fijas, pensamientos fijos, inamovibles. Aún teniendo las pruebas que, como os decía antes, de que se lo podemos echar abajo, una evidencia contraria y conflictiva, no son fáciles de cambiar, ¿vale? Son creencias fijas, pensamientos, ideas inamovibles ante pruebas de evidencia conflictiva, ¿vale? No vienen por ningún tema cultural o religioso, etcétera. Dice ahí que anteriormente se pensaba que una idea delirante tenía que ser errónea y no tiene por qué, ¿vale? Porque a veces no es fácil comprobar a una persona que tiene un delirio si realmente es erróneo o incorrecto. Puede ser verdad, pero no es real, ¿vale? Y como a veces no podemos comprobar eso, simplemente no tiene por qué ser erróneo. O sea, un delirio de que alguien le sigue, por ejemplo, no lo sabemos. Podemos no saberlo y podemos no comprobarlo, ¿vale? Pero bueno, lo que está claro es que si se junta con otra serie de síntomas, pues probablemente sea irreal, ¿vale? Pero no erróneo, ¿vale? No tiene por qué ser falso ni irreal, ¿vale? Entonces, cuidado con eso. Implica eso, no puede hacer inferencias lógicas, está afectado emocionalmente, bueno, etcétera. Las ideas delirantes no solamente se dan en la esquizofrenia, pero sí que es cierto que hay algunas que son que se dan con mayor frecuencia en este trastorno, ¿vale? Perjuicio o persecución, bueno, pues que está siendo perjudicada por algo, que le están siguiendo. Ideas de control, que alguien nos está controlando. De referencia, bueno, que la gente todo lo hace refiriéndose a ella, que todo va con ella. De grandiosidad, vale, pues eso, que es, tenemos más importancia de la que realmente tenemos. Religiosas, pues que es Dios, de culpa o pecado, bueno, hay un montón de celos, somáticas, que su cuerpo tiene algún problema y se está pudriendo, que cualquier cosa muy extraña, muy extravagante, ¿vale? Entonces, bueno, son, ya insisto, se puede dar delirios en algún otro tipo de trastorno, pero las que se dan aquí con mayor frecuencia son todas estas, ¿vale? En un pensamiento delirante, pues puede haber también, ya estoy refiriendo en solo a nivel de cognitivo de pensamiento, pues podemos tener delirios de transmisión de pensamiento, que los demás pueden estarnos escuchando. ¿Qué pone ahí? Inserción del pensamiento, ¿vale? Como que el pensamiento no es tuyo y que alguien te lo ha metido ahí, lectura del pensamiento que los demás pueden leerlo, robo de pensamiento que alguien te está robando tus ideas. Bueno, dentro del nivel de pensamiento delirante solamente, vale, puede haber estos síntomas. Transmisión de pensamiento, inserción de pensamiento, lectura del pensamiento y robo del pensamiento, ¿vale? Tener claras las diferencias entre unos y otros, ¿vale? Que a veces puede llevar, dar lugar a equívocos, aunque, bueno, es fácil de entender, pero, bueno, puede ser, puede provocaros algún problema, ¿vale? Tener claro eso y tener claro qué tipos de ideas delirantes, sobre todo, serán en la esquizofrenia, ¿vale? Persecución, control, referencia, grandiosidad, celos, religiosas, culpa, pecado y somáticas, ¿vale? Alucinaciones. Alucinaciones ya son, ya no es a nivel de ideas o pensamientos delirantes, centrándonos en una idea que tú te has creado en la cabeza, sino que son experiencias sensoriales, ¿vale? En ausencia, por supuesto, de cualquier estímulo real externo, ¿vale? Experiencias sensoriales. Puede haber, como antes, de cualquier modalidad, pero ya sabemos que las más características son las auditivas, ¿vale? En la que la persona, pues eso, oye voces, ruidos, sonidos, gente que le dice lo que tiene que hacer, etcétera. Visuales, pues ve cosas que no existen, figuras complejas o animales, también es bastante común, ¿vale? Olfativas, pues olores desagradables, gustativas, pues que olor especial porque igual nos están envenenando, olor no, perdón, sabor especial, somáticas, pues cambios de forma, de tamaño de algún órgano, etcétera. Entonces, bueno, las importantes, ya sabéis, las más comunes son las auditivas, ¿vale? Otra de la sintomatología típica de la esquizofrenia son las alteraciones del pensamiento, que decíamos antes, dentro del criterio A, ¿vale? Habíamos visto que había 5 síntomas, delirios, alucinaciones, comportamiento desorganizado catatónico, síntomas negativos y discurso desorganizado. ¿Qué es esto? Alteraciones del pensamiento y del lenguaje, ¿vale? Bueno, el discurso del individuo tiene fuga de ideas, descarrilamientos, tangencialidad, es decir, ya se nota en la manera de hablar que no tiene coherencia, o sea, puede ir de un extremo al otro, o habla sin parar, eso, esquizofrenia o incoherencia, neologismos, inventa palabras, o sea, hay una alteración total del lenguaje, ¿vale? Un discurso totalmente inapropiado y desorganizado, tangencialidad, taquilalia, ritmo muy rápido, asíntesis, ensalada de palabras, alogia, no tiene fluidez, producción insuficiente de lenguaje, disminución de la espontaneidad, pobreza del contenido, aumenta de la latencia, es decir, tarda muchísimo en arrancar. Hay un montón. Quedaros sobre todo pues con alguna palabra extraña, como por ejemplo la esquizofasia, que es incoherencia en la construcción de las frases, la alogia, que es la falta de fluidez, va parando, no es capaz de arrancar con las palabras, la síntesis, ensalada de palabras sin conexión, quiero decir, una alteración total, incluso ya no solo en el lenguaje, sino denota una alteración, claro, en el pensamiento está totalmente, él lo refleja en el lenguaje, pero el pensamiento, imaginaros como un cruce de ideas o un cruce de palabras que no es capaz de transmitir de manera fluida o bien de repente se pone a hablar muy rápido. Entonces luego muchas ideas cruzadas, mucho notáis esa gente que tiene un discurso totalmente tangente, con hablando de varias cosas distintas a la vez o pasando de una a la otra, ¿vale? Entonces sería un poco eso, ¿vale? Alteraciones del comportamiento, bueno, también... otro de la sintomatología muy importante, muy catatónico, muy desorganizado, ¿vale? O sea, catatónico no es más que desorganizado. Vestimenta, apariencia, conducta social, sexual y provocativa, puede ser agresiva, repetitiva, bueno, quiero decir, totalmente, pues eso, catatónica e incoherente, ¿vale? Falta de aseo, higiene, considerada en este caso como un síntoma negativo. Lo más donde nos da lugar a pensar que hay algo raro es que es totalmente incoherente y impredecible y no relacionada con el medio, ¿vale? Es decir, que vemos que no tiene, es una conducta que no encaja en lo que estamos haciendo. Ya no es que venga sin lavar, la falta de higiene, por ejemplo, sino que pues a veces hay, bueno, no lo vemos con el comportamiento de con la motricidad. Ahí se queda pillado a nivel de psicomotricidad en posturas que no tienen sentido, o igual eso, hace tiene un comportamiento agresivo de repente que no viene a cuento, o muy agitado, muy repetitivo, ¿sabes? Entonces, bueno, son alteraciones eso, que son totalmente incoherentes con lo que sería lo habitual, lo normal. Bueno, de hecho, por eso es una sintomatología de un trastorno mental. Comportamiento catatónico y síntomas de motricidad, pues lo que os decía ahora. Puede haber inhibición o agitación psicomotriz. Nos pasa como con el lenguaje. O sea, puede haber lo que decíamos de taquilalia, hablar demasiado rápido y a un ritmo mezclando todas las palabras, o puede haber alogia, falta de fluidez. Pues aquí lo mismo. Inhibición o agitación. Catalepsia y movilidad. Se puede quedar en posturas totalmente increíbles, inverosímiles o incómodas. Si le intentas mover y colocar en una postura, se queda en esa postura. Como que no es capaz de moverse. Bueno, o sea, la verdad es que clínicamente es una pasada. Hace muecas, se balancea, comportamientos estereotipados, bueno, sin ninguna finalidad, insisto. Comportamientos que no tienen nada que ver con el entorno, con lo que está pasando, ¿vale? O sea, gestos, sonidos guturales, muecas, bueno, etcétera. O sea, todo lo más excéntrico y extraño que podamos pensar, ¿vale? Puede manifestar ecolalia, ecopraxia, repite palabras, movimientos, bueno, eso también puede repetir lo que los demás están haciendo. Ojo, aquí nos pone que los síntomas motores están frecuentemente relacionados con la esquizofrenia, pero también pueden ser efectos secundarios. La rigidez corporal, por ejemplo, o los movimientos así estereotipados, el parkinsonismo, pueden ser consecuencias de la medicación también, ¿vale? Entonces, bueno, pueden venir de las dos cosas. Y por último, nos habla de las alteraciones de la afectividad, ¿vale? También hay, o sea, aparte del comportamiento, pues hay una falta de motivación, ¿vale? Una abulia, una apatía, carencia de ganas para nada, de motivación para hacer nada, una inactividad física, ¿vale? Poca iniciativa, bueno, ya por lógica, bueno, baja interés por, bueno, ya evidentemente baja capacidad para tomar cualquier tipo de decisiones, no se implica, cada vez va a más actividades más pasivas que activas, ¿vale? Anedonia es incapacidad para tener ningún tipo de placer por medio de actividades que antes sí que lo tenían y ahora no, deja de tener aficiones, reducción del nivel de actividad, disminución de las interacciones sociales, aislamiento, por supuesto. Totalmente relacionado con, ya también lo decía el síntoma, perdón, el criterio B del DSM-5, que era disfunción social laboral y deterioro de las relaciones sociales y del cuidado personal. Vale, entonces, bueno, hay un aplanamiento afectivo, embotamiento, un aislamiento, no reacciona emocionalmente, da igual lo que le digas, o incluso a veces, bueno, responde mal a las emociones, ¿vale? Inmovilidad, hasta de falta de respuesta facial, evitan el contacto visual, y luego eso, que a veces pueden, que está por aquí abajo, manifestaciones afectivas incongruentes. Es decir, ya no es que estén aplanados emocionalmente, sino que muchas veces reaccionan de una manera incongruente, pues empiezan a reír ante una situación de tristeza o al revés. Vale, entonces, ya aparte de que hay un aplanamiento afectivo, ausencia de respuesta emocional, anedonia, abulia, apatía, todo lo malo, hay una manifestaciones muchas veces incongruentes, ¿vale?, con la situación en la que están. Pues angustia, vacío, bueno, pues sentimientos de ira y repentinos, por ejemplo, lo que decíamos antes también de la agresividad, inexplicables, bueno, etcétera. Vale. Bien, eso, aunque hay varias propuestas a la hora de agrupar todos estos síntomas que tienen la esquizofrenia, son tan, tan característicos, según el DSM-5 hablamos de dos categorías, ¿vale? Esto es importante también que sepáis. Los positivos, que son los que vienen por arriba, ¿vale? Exagerando y en exceso las funciones normales, como es en este caso las alucinaciones y los delirios, ¿vale? O sea, imaginaros, claro, un delirio es un pensamiento que viene por encima de lo normal. Las alucinaciones lo mismo, son experiencias perceptivas, pero más allá de lo normal, ¿vale? Por arriba. Entonces son en exceso. Síntomas que dice que son más espectaculares que los negativos, pero, y más alarmantes, eso sí, pero que tienen una mejor respuesta al tratamiento farmacológico y un mejor pronóstico, ¿vale? Aunque parezca paradójico, aunque parezca increíble, es así. Los síntomas positivos, que son los más llamativos, los más alarmantes y los más espectaculares, tienen una mejor respuesta al tratamiento y un mejor pronóstico, ¿vale? Entonces, incluirían también aquí a la desorganización del lenguaje, comportamiento y afecto y demás. Cuyos mejores niveles de gravedad producen un mejor o peor pronóstico. Los síntomas negativos, ¿vale? Serían los que vienen por disminución, ¿vale? Entonces, o pérdida de las funciones verbales, entonces, de las funciones Jesús, normales. Hacia abajo, ¿vale? Cuando hay, efectivamente está por debajo, la logia, la bulia, todo lo que decíamos antes que estaba hacia abajo. Pérdida del placer, pérdida de motivación, aislamiento social. Lo que viene por debajo, ¿vale? Serían síntomas negativos. Disminución o pérdida de alguna función normal, sería la definición, ¿vale? Entonces, bueno, van deteriorando al paciente y dice que tiene una peor respuesta al tratamiento farmacológico. Y tiene a su vez, claro, si tiene peor respuesta, pues tiene peor pronóstico. Vale, entonces, bueno, no sirve de mucha ayuda la observación de los síntomas que indican un deterioro cognitivo, vale, alteraciones de memoria y tal. Vale de ayuda, pero no son definitorios. Dice que, por ejemplo, las alteraciones de memoria y de la concentración no son claras para la hora de hacer un diagnóstico, porque no tienen mucha capacidad discriminatoria con otros trastornos, pero sí que es bueno observar otras alteraciones a nivel cognitivo, ¿vale? Entonces, bueno, tener claro la diferencia entre síntomas positivos y negativos, ¿vale? Los positivos, insisto, los que indican exageración de las funciones normales, como son las alucinaciones, delirios, la desorganización del lenguaje, porque a veces también vemos que hay una, decíamos antes, taquilalia, tangencialidad, va demasiado por encima, ¿vale? Por eso son positivos, son alarmantes, van una exageración de la función normal. Y los negativos serían los que van hacia abajo, la disminución, tanto afectivamente como puede ser la alogia, o sea, a nivel de lenguaje, ¿vale? O abulia, o ya más a nivel emocional, apatía, y luego a nivel social, ¿vale? Entonces, los que disminuyen son negativos, los que aumentan son los positivos, ¿vale? Tipos de esquizofrenia. Bueno, aquí, antes de entrar en el diagnóstico diferencial, nos habla de que antes había tipos de esquizofrenia en el DSM-5 que se han eliminado, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente saber eso. Paranoide befrénica desorganizada, catatónica, residual, etcétera. Antes lo clasificaba así el DSM-4, pero por las investigaciones que no daban, no hacían una buena comparación en los subtipos. Y porque luego había mucha heterogeneidad de síntomas y se solapaban y tenían más de una subtipo y demás, no había una clara diferenciación, se decidió, si el valor pronóstico dice ahí que quedaba muy limitado, se decidió eliminarlo. Entonces simplemente hacen una especie de clasificación en función del nivel de gravedad de los síntomas. Vale, nada más que presenta cada paciente. Delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento y síntomas negativos que presenta cada paciente para hacernos una idea de su perfil clínico. Entonces, bueno, sabes eso, que había antes había unos subtipos que se han eliminado. En el DSM-5 se han eliminado, ¿vale? Por una serie de motivos de clasificación que se solapaban y demás. Entonces se ha limitado solamente a evaluar los niveles de gravedad que tienen los síntomas, ¿vale? Vale, diagnóstico diferencial, bueno, entre la esquizofrenia y otros trastornos. Así, a nivel previo, la diferencia crucial que pone aquí entre la esquizofrenia y los demás trastornos del grupo de psicosis es sobre todo el deterioro importante a nivel de funcionamiento, ¿vale? En la esfera profesional y social, porque ya vamos a ver ahora que puede haber también alucinaciones sin delirios en alguno de los trastornos, de otros trastornos psicóticos, pero el deterioro de la esquizofrenia es muy importante, ¿vale? Entonces, ahí lo pone como clave, ¿vale? Bien, diagnóstico diferencial entre esquizofrenia y otros trastornos psicóticos que vamos a ver ahora. Por ejemplo, bueno, yo creo que el libro aquí se equivoca, debería haberlo hecho al revés. Pero bueno, un trastorno delirante, esquizoafectivo, hace el diagnóstico diferencial con el trastorno delirante, esquizoafectivo y el psicótico breve y esquizofrénico. Vale. El delirante sobre todo son delirios, vale, que duran por lo menos un mes, no tan extravagantes, pero aquí dice que no hay otros síntomas de esquizofrénicos para diagnosticar la esquizofrenia y la funcionalidad está bastante bien conservada en el trastorno delirante. Vale, creo que lo vamos a desglosar un poquito más, poco más, vale. Sí, vale, la duración pone por lo menos un mes. Pero que no hay tanta, la funcionalidad no está tan alterada. Vale, entonces, y no hay otros síntomas de esquizofrenia. El esquizoafectivo presenta síntomas paralelamente de depresión o manía junto con los síntomas psicóticos. Vale, de manera concurrente. Pero bueno, ha habido alguna fase de la enfermedad en el que un periodo de 2 semanas en el que hay manifestación de delirios y alucinaciones sin síntomas afectivos. Vale. Es decir, para que sea un trastorno esquizoafectivo y no sea de depresión, de manía o bipolar o todos los de estado de ánimo, tiene que haber un episodio de 2 semanas de delirios y alucinaciones sin síntomas afectivos, ¿vale? Para que sea esquizoafectivo. Vale, entonces la persona presenta concurrentemente depresión o manía con los psicóticos, pero tiene que haber 2 semanas con solo los síntomas psicóticos, ¿vale? Sin síntomas afectivos para que sea esto. Dice que el pronóstico es mejor este trastorno esquizoafectivo que la esquizofrenia, pero peor que de los trastornos del estado de ánimo, ¿vale? Y el otro diagnóstico diferencial que hace con los psicóticos es con el psicótico breve, que dura creo que entre un día y un mes, ¿vale? Ya para ya clasificarlo de primeras, ¿vale? Porque dice que presenta un cuadro más o menos idéntico a la esquizofrenia, pero en el caso del psicótico breve dura entre un día y un mes y quedamos en que la esquizofrenia tiene que durar como mínimo un mes hasta 6 meses y el esquizofreniforme duran de 1 a 6 meses, ¿vale? Y en ambos casos, en la duración el esquizofreniforme coincide con el de esquizofrenia, en ambos casos el deterioro es no es tan grande como el de la esquizofrenia, ¿vale? Luego vamos a ver otro poquito más desarrollado estos dos, no mucho más, pero bueno, nos vale también de repaso, ¿vale? Frente a otros trastornos no psicóticos, primero estábamos hablando de los psicóticos, frente a otros trastornos, bueno, pues del estado de ánimo y bipolares, bueno, hay a veces los trastornos del estado de ánimo pueden tener alguna sintomatología psicótica, ¿vale? Pero bueno, dice que, bueno, está normalmente dentro del contexto, tiene que ver con el contexto del trastorno del estado de ánimo, dentro del contexto del trastorno, no persiste ya más allá de que cuando los síntomas afectivos están en remisión, vale, o sea, es más puntual, vale, pueden ser alucinaciones o algún delirio puntual que tenga que ver con el tema o con el trastorno, estado de ánimo que sufre o por qué lo sufre, vale, o sea, están relacionados un poco con el entorno. Entonces, bueno, vale. Dice que otros elementos que ayudan a diferenciar los trastornos de estado de ánimo con los bipolares son también los antecedentes familiares. Vale. Y bipolares de la esquizofrenia, los antecedentes, la evolución, vale. Tenemos que valorar, que ahora veremos en el origen de la esquizofrenia, pues qué antecedentes familiares hay, qué evolución, el pronóstico, bueno, otra serie de cosas. Pero bueno, lo principal sobre todo es eso, que los síntomas que aparecen psicóticos son muy específicos y muy concretos del momento en el que está esa persona, del trastorno que está sufriendo, ¿vale? Del estado de ánimo. Trastorno de personalidad. Hay varios trastornos de la personalidad, esquizoide, esquizotípico, paranoide, límite, que pueden tener sintomatología psicótica, ¿vale? Pero puede ser pasajera, o sea, suele ser pasajera y no llamativa. Entonces, no tienen, los trastornos de personalidad, dice que se manifiestan a lo largo de toda la vida, no tienen un inicio, una persona que tiene un trastorno de personalidad más o menos lo tiene toda la vida, no tienen un inicio tan identificable como es una esquizofrenia, que es un inicio más agudo. Vale. Los inducidos por sustancias, pues bueno, ya tenemos que tener en cuenta que tenemos que valorar pues, si hay una intoxicación con alguna sustancia, alguna infección del sistema nervioso, vale, o sea, enfermedades degenerativas, crisis, epilepsias, bueno, entonces tenemos que buscar dónde está el origen, vale, de esas sustancias, en el consumo de esas sustancias, vale, este es más claro para diferenciar que cualquier otro. Vale. Epidemiología. Bueno, lo que está claro, aquí vamos a pasarlo muy por encima porque habla de porcentajes y demás, es el tipo de trastorno psicótico más grave y más frecuente. Vale, entonces, una de las 25 causas de discapacidad más frecuentes en todo el mundo. Luego habla un poco de porcentaje por cada 100.000 habitantes, bueno, etcétera. Yo aquí no me voy a parar más, ¿vale? Porque al final de todos estos datos nos dice que hay que tomarlo con muchísima cautela, porque, bueno, que no son definitorios nada más. ¿Yo con qué me quedaría? Con lo que nos pone de la franja de edad, que sí que esto está claro, que sobre todo, ya lo decíamos al principio, será o en la adolescencia o al principio de la edad adulta, vale, entre los 25 y 35, más o menos, sobre todo. Los varones, está indicado también que tienen más afectación y peor evolución que las mujeres, pero bueno, tampoco se sabe si es porque no toman la medicación, porque no van a la consulta, etcétera, etcétera. Dentro de las mujeres, pues bueno, dentro del estado civil, sobre todo pues, solteras, separadas o divorciadas, y bueno, tienen tasas de mortalidad más elevada que la población normal, pues, por temas de enfermedades o por suicidio, vale, en términos generales, nada más de este punto. Vale. Echar un vistazo, pero bueno, sale de un montón de porcentajes, que yo ahí no me pararía tanto. Me pararía en el tema de la edad porque ya hice hincapié en el primer punto sobre eso, ¿vale? Y el género, que también al final vuelve a decir que sobre todo los varones, ¿vale? A nivel de etiología, bueno, hay un modelo, como venimos diciendo siempre, a nivel de psicopatología, el modelo explicativo de diátesis-estrés, ¿vale? Es el más aceptado en la actualidad, que dice que hay una vulnerabilidad psicobiológica y un estresor socioambiental, ¿vale? Y la presencia de ciertos factores protectores, ¿vale? Entonces, factores que tenemos, venimos con una vulnerabilidad biológica, psicológica o genética y que hay un estresor socioambiental que lo puede denotar sin tener pues, una serie de factores protectores que serían importantes, ¿vale? Entonces, eso, el modelo diátesis-estrés no es más que lo que comentamos siempre de esas variables que siempre están jugando ahí con el origen de los trastornos, ¿vale? Entonces, influyen tanto en el origen como en el desarrollo, ¿vale? Entonces dice que cada sujeto que puede tener un grado de vulnerabilidad, ¿vale? Genético o biológico, que ahora veremos a qué se refiere, y que en determinadas circunstancias de estrés, pues se traduce en un trastorno esquizofrénico. Entonces, como siempre, combinamos variables personales y factores ambientales estresantes por otro lado. O sea, hay una parte individual del individuo y otra parte externa, ¿vale? Entonces produce, la mezcla de ambas produce el trastorno. No hay un factor ni interno ni externo que por sí solo probablemente genere el problema. Entonces, bueno, pues eso, hay factores predisponientes y factores desencadenantes. Es decir, que probablemente no solo el tema genético pueda dar lugar a eso y no solo el tema del factor estresante pueda dar lugar a eso, ¿vale? Sino una consecuencia de ambos, ¿vale? Entonces, nos explica más o menos, pues eso, a qué se refiere un poco con cada uno, factores genéticos, factores biológicos y elementos psicosociales y ambientales. Factores genéticos, bueno, que se ha comprobado que hay mayor frecuencia, ya desde Kraepelin, acordaros lo que decíamos en el punto 1 de la historia, hay una mayor frecuencia ya entre los familiares de la persona que lo padece, ¿vale?, que en la población general. Entonces, a un origen genético, pero como pasa en casi todos los trastornos mentales, ¿eh? Entonces, bueno, han estudiado con gemelos y bueno, todo apoya el origen genético, incluso, pues eso, han hecho estudios con adoptados y con hijos adoptados y no, se da en más casos en los hijos propios que en los adoptados. Es decir, hay un, en los hijos propios de padres con esquizofrenia hay más posibilidad que en los que son adoptados con padres con esquizofrenia. O sea, es decir, que hay un origen que puede ser propiamente genético. ¿Vale? Tema biológico, hay una hipótesis de, que se defiende, que es el tema de centrada en la dopamina, en que hay un exceso de la hiperactividad dopamínica, que podría ser un el origen. Hay otra teoría que es infecciosa, que se basa en un virus, que puede causar, perdón, alteraciones neuropatológicas, bueno, una infección y demás. Y otra hipótesis bioquímica, también a mayores, relacionada con una feniletilamina, vale, cuyo exceso puede producir vulnerabilidad. Entonces, bueno, quedaros con que hay tres, hace referencia sobre todo al tema de la dopamina, ¿vale? Que es el que marca como principal, ¿vale? Dice que hay una acumulación excesiva de sinapsis que puede provocar una hipersensibilidad y que puede producir esos síntomas positivos, ¿vale? Entonces, bueno, hay que conocer estas hipótesis, ¿vale? Elementos psicosociales, lo que decíamos antes, bueno. El primero que hace referencia dice que la familia no proporciona, es un ambiente protector que decíamos antes. Lo primero que os dije es que hay una vulnerabilidad psicobiológica, biopsicológica, perdón, estresores socioambientales y presencia de ciertos factores protectores, que igual en este caso es ausencia, ¿vale? Entonces, si la familia no tiene un ámbito protector, sobre todo por una expresión elevada de la emotividad, ¿vale? La respuesta de la persona ante situaciones estresantes es mala y negativa, ¿vale? Puede provocar que la persona sea hipervigilante, vea todo como una amenaza y eso, provoque un funcionamiento mental alterado y que se vea afectado, ¿vale? Entonces está demostrado que los pacientes cuyas familias expresan las emociones de forma muy intensa, muy elevada, presentan tasas de recaída mucho más alta que los que son menos emotivos, ¿vale? Entonces, bueno, es algo curioso, ¿vale? Pero está demostrado. Eso por una parte, a nivel familiar. Otra parte que toca, un trauma, haber sufrido un trauma durante la infancia, ¿vale? No hay una explicación clara sobre el mecanismo que conecta ese trauma con la esquizofrenia, pero bueno, sí que el hecho de experimentar un trauma está conectado con el eje hipotálamo hipófisis adrenal, bueno, que tiene un papel importante ante las respuestas ante el estrés, o sea, está todo relacionado. Vale, entonces, bueno, puede tener unas respuestas afectivas desproporcionadas y malas ante factores estresantes, que le hace vulnerable, ya que aparezcan esos síntomas que decíamos antes. Con lo cual, el origen, esta segunda hipótesis, este segundo factor, habla de el origen de un trauma en la infancia, ¿vale? Y entonces, bueno, y al final, Kirby y Jones hablan de, bueno, pues lo de siempre, múltiples niveles que interaccionan, como es genético, y aquí pues un poco mezcla todo, sociales a lo largo de la vida que influyen en que seas vulnerable. Vivir en un ambiente de desventaja, que tienes factores de riesgo, sociales, aislamiento, bullying, tener bajo nivel socioeconómico, factores ambientales, malnutrición, todo eso, bueno, pues pueden ser, quiero decir, Kimbridge y Jones hablan de la ecoepidemiología como una mezcla de múltiples factores, ¿vale? Como para estudiar el origen de la enfermedad, ¿vale? Pero hace una mezcla de todo sin más. Vale. Respecto al tema de la etiología, nada más, ¿vale? Conocer un poco eso, que están mezclados varios factores y aparte bien fundamentados. Y los otros trastornos psicóticos, volvemos a repetir un poco lo que no dijimos en el punto anterior, que aparece en el DSM-5 dentro de los trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, serían el trastorno delirante, el psicótico breve, esquizofreniforme y esquizoafectivo, sobre todo, ¿vale? Los principales. El trastorno delirante ya vimos que dura un mes, ¿vale? O sea, quiero decir, no, perdón, como mínimo tiene que durar un mes. Habíamos dicho. Hay un delirio fijo, inquebrantable, ¿vale? Y difícil de modificar, no extraño, lo cual significa que puede estar relacionado con situaciones que podrían pasar en la vida real. No son reales, lo que os decía antes, pero pueden ser posibles. Entonces, no es erróneo, ¿vale? Entonces, ser perseguido, ser amado a distancia, ¿vale? Entonces, cuidado con esto. No son reales, pero podrían serlo. Entonces, es inquebrantable, es muy fijo, es muy firme, ¿vale? Dura al menos un mes, ¿vale? Pero no hay deterioro grave en la actividad psicosocial, ni hay un comportamiento tan excéntrico como la esquizofrenia, ¿vale? Entonces, bueno, cuando se diagnostica hay que ver el tipo de delirio, erotomaníaco, ser amado, de grandiosidad, lo que vimos antes, celos, persecución, somático, mixto y no definido, bueno, puede ser mezcla de varios, ¿vale? La edad media, pues 40 años, aunque se puede dar toda la vida, sobre todo femenino, o sea, es un trastorno femenino, y los hombres pueden ser paranoides y las mujeres erotomaníacos, nada más, ¿vale? Entonces, saber sobre todo lo que dura, el mínimo un mes, que no es tan grave como la esquizofrenia, ese era el diagnóstico diferencial principal y que no tenía otros síntomas de la esquizofrenia, y es fijo, inquebrantable, pero podría ser real aunque no lo sea en ese momento, podría ser posible, ¿vale? Trastorno, nada más. Trastorno psicótico breve, alteración psicótico, un día y un mes. Esta es la diferencia principal con la esquizofrenia, ¿vale? Sobre todo esa, entre un día y un mes. Vuelves al estado inicial, sin problemas, síntomas, conducta extraña, de confusión, desorientación, la habilidad afectiva, bueno, desde la exaltación hasta la tendencia suicida. Dice que es frecuente este trastorno psicótico breve en personas con trastornos de personal, previos de personalidad o situaciones enormes de estrés como desastres o cambios culturales, ¿vale? Entonces, sería un poco... tiene que haber un origen, ¿vale?, de un estrés psicosocial que desencadene ese episodio psicótico, ¿vale? Pero nada más. Suele aparecer entre los 20 y los 35 años, su incidencia dice que es un poco mayor en mujeres que en hombres, ¿vale? Pero, insisto, la alteración a nivel social no es tan grave como la disfunción que había en la esquizofrenia, ¿vale? El esquizofreniforme, ¿vale? El esquizofreniforme tiene la misma sintomatología que la esquizofrenia, duración inferior a los 6 meses, ¿vale? Y sin que exista ese deterioro funcional, ¿vale? Otra vez lo mismo. También hay alucinaciones, delirios, no es tan grave, insisto, como la esquizofrenia. Igual el más difícil de diagnosticar a nivel diagnóstico diferencial es con este, pero dice que no hay un deterioro, es muy difícil que haya un deterioro en el área social y laboral. O sea, igual durante 6 meses tenemos síntomas como si fuera una esquizofrenia, pero no se reflejan tan gravemente en el entorno, ¿vale? No hay una disfunción tan marcada como una esquizofrenia. Vale, se da también en adolescentes, dice que el esquizofreniforme puede tener más síntomas afectivos que la esquizofrenia y un pronóstico más favorable, evidentemente porque el deterioro no es tan grave. El esquizoafectivo, vale, bueno, se solapa un episodio afectivo, depresivo mayor o maníaco, vale, con la esquizofrenia, ¿vale? Sin que se pueda diagnosticar cualquiera de los dos por separado. Y decíamos que, bueno, tiene que haber mínimo un mes, ¿vale? Y que tiene que haber 2 semanas con ideas delirantes o alucinaciones, ¿vale? Sin síntomas afectivos. Eso es definitorio para que no sea un trastorno también depresivo mayor, maníaco o bipolar, ¿vale? Entonces, bueno, hay solapamiento durante más de un mes. No puedes diagnosticar ni esquizofrenia por un lado ni trastorno bipolar por otro. Y tiene que haber 2 semanas de ideas delirantes o alucinaciones sin síntomas depresivos, ¿vale? Más a las mujeres que a los hombres. Y lo que os dije en el primer punto, tiene mejor pronóstico que la esquizofrenia, pero peor pronóstico que cualquiera de los trastornos del estado de ánimo, ¿vale? Estos son los principales, delirantes, psicótico breve, esquizofreniforme y esquizoafectivo. Acordaros que según el DSM-5 también está el esquizotípico, ¿vale?, dentro de esta clasificación, pero en el manual lo meten en los trastornos de personalidad, ¿vale? Y luego un poco el cajón desastre, como siempre, inducido por sustancias, psicótico inducido por sustancias o medicamentos, ¿vale? Entonces, bueno, por una intoxicación o abstinencia de alguna sustancia o algún medicamento, por afección médica, por alguna condición médica o no especificado, ¿vale? Pues no encaja en todos los síntomas de la esquizofrenia, entonces no cumple los criterios. A rajatabla, igual falta uno, o igual falta tiempo de alguno, entonces no se puede diagnosticar. Y por último, hablar del síndrome de psicosis atenuada, que es una propuesta nueva que todavía no está clasificada, simplemente leerlo para conocerlo. Dice que son síntomas psicóticos, pero que no tienen la gravedad para cumplir los criterios de ninguno de los anteriores y son más suaves, ¿vale? No tienen severidad suficiente. ¿Qué pasa? Que, bueno, empiezan a tener dificultades en la vida y pueden tener un mayor riesgo de desarrollar psicosis en el futuro. Entonces nos dice ahí que hay posturas contrarias, porque está bien incluirlos, porque nos puede valer de prevención para que no haya una esquizofrenia u otro trastorno psicótico en el futuro, o entonces nos puede ayudar a estar un poco alerta para prevenir eso, pero por otro lado también empezamos a estigmatizar a la gente ya con que tiene un trastorno psicótico, igual le puede perjudicar, ¿vale? Ese falso positivo, ¿por qué? Porque dice ahí al final que hay gente, y lo dije en algún punto, que hay gente, en la población normal la gente puede tener síntomas psicóticos sin llegar a desarrollar ningún tipo de esquizofrenia. Entonces, no vaya a ser que tenga efecto rebote, entonces no, vamos, estamos diciendo que tomen antipsicóticos, si lo clasificamos como tal, como trastorno, le estaríamos diagnosticando un trastorno psicótico y dando antipsicóticos a gente que no todavía no tiene nada grave y podría llevar a algún problema futuro y sobre todo pues eso, a nivel de sociedad y a nivel de tomar medicamentos a alguien que igual no le corresponde. Con lo cual, en resumen, todavía no está incluida, está en investigación. Vale. Bueno, y hasta aquí la esquizofrenia. He ido rápido, bueno, porque he empezado tarde. Disculpad nuevamente. Y nada más, lo dejamos aquí. Nos vemos el miércoles con los trastornos de personalidad, ¿vale? En el tema 7 incluye trastornos de conducta, control de impulsos y personalidad, ¿vale? Que se corresponde con los capítulos 8 y 10 del manual. Vale, vamos a empezar por el 8, que es bastante también consistente, los de personalidad, y si nos da tiempo veríamos el 10, que también lo incluye. Vale, los dos puntos, el 8 y el 10. Para el 13 de diciembre, que es la última clase que tenemos antes de Navidad, terminar con el manual, ¿vale? Que sería que intentaría hacer el tema 8 y 9. Trastorno de personalidad antisocial, que ya lo vamos a ver el otro día. Y el tema 9, que es criminalidad, ¿vale? Que sería ya el último del manual, ¿vale? Para dejar después de Navidades a modo de repaso. Si tenéis algunas dudas con los artículos, miradlas también. Acordaros de que hay 4 artículos a mayores que también entran en el examen. Y poder mirar algún examen o algún cuestionario o alguna duda, porque hemos ido tan rápido que igual tenéis alguna duda de algún tema sobre la que tengamos que venir. Entonces, me gustaría dejar las dos clases, tres incluso, que nos quedan, me parece, después de Navidades para repaso. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí. Nos vemos el próximo día con los trastornos de personalidad. ¿Vale? Muchas gracias por venir, por asistir a la tutoría. Gracias a todos. Sí.